con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Como una potra salvaje, que en el hombreaje no pierde el sentido. No quiero riendas ni herrajes, si en los homenajes.
Isabel Jun, aunque parezca de Jerez, es una madrileña criada en Segovia, hija, nieta y bisnieta de zapateros, y es la que interpreta esta canción, Potra Salvaje. Es la canción del verano, o una de las canciones del verano, es la canción que los chicos de la selección cantan y bailan en el vestuario al volver de sus victorias. La canción seguramente no entre en la historia de la música, o sea, no va a compartir una página como las partitas de Bach o alguna aria de Verdi. No, no va a estar en esas páginas de la historia de la música, pero la canción habla de libertad, habla también de perdón. Igual es que la generación Z no es tan diferente al resto de generaciones y vibra también con la libertad y con el perdón. La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Patricia Puerta, ha instado este jueves al PP en el Pleno Municipal a romper el acuerdo de gobierno con Vox, y le ha tendido la mano para negociar y aprobar los presupuestos de 2025.
Rompan el acuerdo de gobierno con Vox. Extendemos la mano desde ya para negociar y aprobar los presupuestos del año 2025.
Bueno, pues sería una noticia, ¿no? Acuerdo PP-PSOE, Ayuntamiento de Castellón. Juan Lobato, el líder de los socialistas en la Comunidad de Madrid, ha ido en la misma dirección. Ha dicho, oye, si Vox se marcha de los gobiernos autonómicos, aquí estamos nosotros. Seguramente le van a dar una colleja pronto a Lobato en su partido. Estamos pendientes de si Vox abandona los gobiernos, los cinco gobiernos autonómicos que comparte con el PP. Tienen una reunión esta tarde a partir de las 6:30. El gobierno de PP y Vox en Extremadura no hubiera hecho falta si PP y PSOE, que empataron en las elecciones autonómicas del año pasado, se hubiera puesto de acuerdo. El gobierno de PP y Vox no hubiera sido necesario en Castilla y León en 2022 si el PSOE hubiera dejado a gobernar al PP, que era el partido más votado. El gobierno del PP y de Vox no hubiera sido necesario en Murcia si el PSOE hubiera dejado gobernar en minoría al PP. Lo mismo hubiera pasado en Valencia o en Aragón. Si el PP y el PSOE colaboraran un poquito más, no tendríamos un país a merced de la tiranía de las minorías. Si el PSOE hubiera dejado gobernar al PP tras las elecciones generales, o si el PSOE gobernarse con un cierto apoyo del PP, no estaríamos a merced de la tiranía de minorías como Esquerra o como Junts. La minoría parlamentaria de Esquerra representa a menos del 2% de los votantes de toda España. Vox, como Esquerra y como Junts, no quiere coger a menores migrantes de Canarias. La minoría parlamentaria de Junts, que no quiere acoger esos menores y quiere poner las cosas difíciles al PSOE para sacar adelante una ley de extranjería que es bastante razonable, representa al 1,6% de los votantes en España. Tenemos el gobierno que tenemos haciendo los jeribeques que hace con leyes de amnistía y otros inventos por un grupo parlamentario que representa al 1,6% del conjunto de España. El gobierno autonómico de Cataluña fue el único ayer que se abstuvo en Tenerife y que no apoyó el reparto de menores. Dice el consejero Carles Campuzano que los números sobre los menores están mal hechos.
El Estado sigue utilizando una cifra equivocada de 1.417 jóvenes. Nosotros hemos aceptado ya 2.369 que están en nuestro sistema de protección y tenemos más de 4.000 mayores de 18 años que seguimos atendiendo.
Para los gobiernos catalanes, para esa minoría, representada por Esquerra y Junts, los números siempre están mal hechos. Se hable de financiación, se hable de menores no acompañados, se hable de infraestructuras, el problema siempre son los números para esas minorías que, gracias a la falta de acuerdo entre PP y PSOE, son las que mandan en España. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. La ley de amnistía se aprobó hace un mes y ya ha beneficiado a 74 personas, 50 de las cuales son policías. El Tribunal Supremo se acaba de pronunciar sobre uno de los delitos que quedarían borrados con esta ley, los desórdenes públicos que protagonizaron los manifestantes del proceso. Los ve amnistiables, pero plantea consultar primero al Tribunal Constitucional. Patricia Rossetti.
Desórdenes públicos y atentado a la autoridad están incluidos en la ley de amnistía, dice el Supremo, pero plantea consultar al Constitucional porque la ley puede resultar discriminatoria por vulnerar el derecho a la igualdad ante la ley, entre otros motivos. Se trata de dos recursos que proceden de tribunales de Cataluña. El de dos ciudadanos condenados por desórdenes públicos por unos hechos ocurridos en Gerona tras la sentencia del procés, y el de una persona condenada por atentado a la autoridad en unas protestas en Barcelona por la misma sentencia. Para la sala, las objeciones de constitucionalidad consisten en entender que la ley establece un relevante trato desigual de los delitos y sus autores exclusivamente en función de su ideología o de sus propósitos políticos, sin motivo constitucionalmente aceptable que pudiera justificar el tratamiento discriminatorio.
Ellos se cumplen 3 años de las protestas masivas que se desataron en Cuba ante la escasez de alimentos, medicinas y por las medidas del gobierno cubano para frenar la expansión del COVID. Fue la revuelta contra el régimen castrista más importante de las últimas décadas y se saldó con más de 1.000 detenciones. En COPE hemos hablado con la madre de Roberto, una de las 500 personas que siguen en prisión sin haber cometido delito alguno.
Lo acusaron de haber tirado piedra y de haber sido líder y haberle dicho a los demás que lo hicieran, dirigiéndose a un grupo, cosa que en el juicio y en las pruebas que presentó la abogada se vio que era incierto, porque en el momento que ellos dicen, mi hijo estaba solo.
Acabamos de conocer que la retribución del rey Felipe fue de algo más de 270.000 euros en 2023 y la reina recibió algo más de 148.000 euros. La Casa del Rey ha hecho públicos estos datos junto al primer informe emitido por el Tribunal de Cuentas, que es favorable. España ya tiene rival para el domingo, Guillermo Bermejo.
Será la Inglaterra de Southgate tras vencer en el último minuto del partido a Países Bajos. El último paso para conquistar la Eurocopa tendrá lugar el domingo a las 9 de la noche en Berlín. Nos vamos hasta Alemania para conocer la última hora de la selección. Miguel Ángel Díaz.
Ha dado tarde libre Luis de la Fuente a sus jugadores hasta las 9 de la noche. En el entrenamiento de esta mañana han trabajado con normalidad tanto Morata como Rodri. Las tres ausencias de la sesión han sido Jesús Navas, Pedri y Ayoce, el futbolista del Betis. Sabemos ya el árbitro, que va a ser el francés François Letessier, que ya nos pitó ante Georgia. Por la sala de prensa ha pasado Vivian, dice que ve centrado a su compañero Nico Williams pese a las ofertas que tiene sobre la mesa, y que ha valorado así también la trayectoria de Lamine Yamal en esta Eurocopa después de su golazo del otro día ante Francia.
Lamine tiene algo buenísimo, que es, dentro de lo bromista, es tranquilo. Creo que tal y como juega es su forma de ser, y yo creo que él es capaz de analizar, de disfrutar el partido, de saber entender el fútbol. Creo que no deja de tener 16 años, que tiene que disfrutar, y él es el primero que sabe de dónde está y la responsabilidad que tiene.
También tenemos en marcha la 12ª etapa del Tour de Francia entre Aurillac y Villeneuve-Saint-Cloud. Situación de carrera, Erifradé.
El alpecín de Philippe Seng y el Movistar de Gaviria están ejerciendo un control extremadamente férreo de la fuga del día para que haya sprint dentro de una hora en Villeneuve-Saint-Cloud. 44 para meta, la ventaja de los franceses del Groupama Madouai Passer y el noruego del 1X, que luce el maillot de la montaña, Abrahamsen, es de tan solo 18 segundos en el día en el que ha puesto pie a tierra Pello Bilbao.
Y en fichajes de la Liga, día intenso en las oficinas del Sevilla, porque el club hispalense ha anunciado un principio de acuerdo con el Racing de Santander por el delantero Peque Fernández, que firmará hasta 2028. Y también ha hecho oficial la llegada de Rafa Mir en calidad de cedido procedente del Valencia, con opción de compra.
Síguese la tarde de COPE.
A partir partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Los jóvenes españoles se sienten muy cerca de sus padres, muy cerca. Te voy a dar un dato y lo vas a comprender enseguida. El 70%, 7 de cada 10 jóvenes entre 18 y 34 años habla todos los días con sus padres. Ana tiene 29, ya no viven juntos, Ana ya no vive con sus padres, pero los visita a menudo.
Con mi madre hablo a diario por WhatsApp, con mi padre no, pero los veo cada 2-3 semanas porque vivo en otra ciudad. Por contarle mi día a día, porque me gusta y también un poco por saber de ellos.
Es una cercanía afectiva, es también una ayuda económica en muchos casos. Es lo que nos cuenta Patricia, tiene 30 años.
Yo estoy independizada desde hace 4 años y si por una necesidad económica me veo apurada, pues sé que me acogerían sin problema.
Esto se llama modelo familista. Es muy intenso este modelo en España, pero no es el único país en el que hay un modelo como este. También sucede en otros países del sur de Europa, Grecia, Portugal o Italia. De esto queremos hablar en el arranque de La Tarde COPE, en la que en este arranque me acompaña Lorenzo Silva, escritor, columnista y colaborador de este programa. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Qué te sugiere esta intensa vinculación entre jóvenes y padres? Porque fíjate que me parece que todo está en crisis, pero que los vínculos familiares son cada vez más intensos, son más estrechos.
Sí, bueno, yo no sé si quizá en algún ámbito, o por lo menos en una parte de las familias españolas, probablemente no es significativa, sí que se puede haber producido un cierto debilitamiento, ¿no?, respecto de lo que era la familia tradicional española. Pero aun con esa posible erosión, lo que es evidente es que esa cohesión familiar, ese soporte afectivo, ese paraguas que ofrece la estructura familiar a los españoles sigue siendo muy poderoso y desde luego mucho más poderoso que en otros países de Europa, sin ir más lejos, ¿no? No hablemos ya si nos vamos más allá. Y esa cobertura, ese sostén que es primariamente afectivo, pero también puede en un momento determinado, si fuera necesario, ser económico y de intendencia en todos los aspectos, es una fortaleza de nuestra sociedad. Y es, y esto lo han estudiado los expertos, también un factor de bienestar, o por lo menos de prevención del malestar, ¿no?, que se produce en las sociedades donde estas estructuras son mucho más débiles y donde los individuos con relativa facilidad se ven desamparados, desvalidos y arrojados a una soledad que siempre tiene un punto angustioso, ¿no? Yo creo que a veces no somos conscientes de hasta qué punto este factor, que es un factor cultural y que tiene que ver con nuestra tradición y con la forma tradicional de la familia española, también supone una riqueza. Supone una riqueza porque, bueno, ofrece ese sostén y ofrece también ese bienestar que por otros medios requeriría unos recursos económicos adicionales.
Lorenzo, estos datos que hablan de la cercanía entre padres y hijos están tomados del estudio del Observatorio Social de la Caixa, un estudio elaborado por Joan Miquel Ver, profesor de Sociología. Profesor Miquel Ver, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estos datos nos diferencian del resto de Europa?
Nos diferencian de la media europea, como se ha comentado justo hace un momento. Nos acercan al modelo del sur de Europa, es decir, con un conjunto de países, los del sur de Europa, también llamados mediterráneos, tienen un modelo muy, muy parecido. Quizás lo que ha llamado la atención en este estudio, que se ha utilizado datos comparativos europeos, es que la proximidad efectiva de los jóvenes respecto a sus progenitores en España está a la cabeza de Europa. Es decir, es el primer país, si hacemos un ranking de este tipo, en el cual hay más proximidad efectiva. Pero en segundo lugar está Grecia, en tercer lugar está Portugal. Por lo tanto, es un modelo compartido con todos los países del sur de Europa.
¿Y cuál es la causa de este tipo de relación tan intensa, profesor Ver?
Hay dos causas. Una es claramente cultural. La educación, a todos, a todas nos han educado en esta cohesión y en esta hacer las cosas en familia. En parte también hay veces factores estructurales que no es una ventaja, es una desventaja, pero que nos obligan a la fuerza horca, ¿no? Tenemos que estar cerca de la familia porque los jóvenes, las jóvenes españoles se emancipan muy tarde, por lo tanto, digamos, más vale que te lleves bien con tus progenitores que no que te lleves mal, porque seguramente vas a estar en casa de tus padres, de tus progenitores, mucho más tiempo que otros jóvenes en Europa. Estos factores, pero también es factores casi de reciprocidad, diría. Esa ayuda que se ha comentado, económica, de apoyo emocional, obviamente también pues uno se siente acompañado y eso genera un sentimiento de reciprocidad hacia esa persona que te, o ese que es padres que te proporcionan esa ayuda.
Es una buena noticia, ¿no? Porque si uno ve los modelos sociales anglosajones, por ejemplo, la intensa soledad que se vive, por ejemplo, en el Reino Unido o en algunas ciudades del Reino Unido, oye, pues está bien, ¿no? Que haya este tipo de modelo de relación entre padres e hijos, ¿no?
Tiene una cara buena y una cara mala, porque depende de la familia que te toque.
Ya.
Antes, hace un momento, también se decía que es una ventaja, pero pues una desventaja. En muchos países del centro de Europa, del norte de Europa, no precisamente el Reino Unido, porque es un modelo distinto, es un modelo neoliberal en el cual el Estado tampoco proporciona especial ayuda a las personas jóvenes, pero en países centroeuropeos, en países nórdicos, el Estado constituye una red de protección. Es decir, si uno no tiene ayuda de la familia, puede acudir al Estado, por ejemplo, a la hora de emanciparse, a la hora de estudiar fuera del hogar, a la hora de pedir un apoyo incluso psicológico. Esto no existe en España, por lo tanto, menos mal que está la familia, pero estaríamos mucho mejor si además de la familia tuviéramos un modelo, podemos decir, de segundo nivel o de primer nivel en algunos casos, en que el Estado proporciona esos recursos que otros países de Europa sí que proporcionan. Por ejemplo, en países del centro de Europa, del norte de Europa, el 30% de jóvenes están viviendo en vivienda proporcionada por el Estado. Esto en España es mucho más bajo, lo cual, lógicamente, va a repercutir en una emancipación mucho más tardía. Y ya sabemos que eso genera malestar. Bueno, lo sabemos porque las encuestas lo dicen, ¿no? Las personas que viven con sus padres deseándose emancipar y no pudiéndolo hacer, pues tienen un malestar mucho más elevado que no las personas que queriendo pueden hacerlo.
Bueno, este modelo es un modelo de doble dirección. No es solo que los padres, que los hijos estén muy, digamos, muy intensamente vinculados a sus padres, sino que también, bueno, pues los padres hacen porque esas relaciones se mantengan. Es el caso, por ejemplo, de Pedro.
Los hijos dependen hoy en día demasiado de los padres. No les dejamos volar como nos dejaban volar a nosotros. Les llevamos hasta el extremo, no dejamos que se arriesguen y ese es parte del problema.
Bueno, apoyo excesivo, dice Pedro. También María José va en la misma dirección.
Yo lo comparo con mi generación. Nosotros desde la más tierna adolescencia nos teníamos que buscar la vida. Si no estudiabas, pues a trabajar. Pero no te permitían las concesiones que nos permitimos ahora.
Esto es lo que decía usted, ¿no, profesor Berri? O sea, un excesivo proteccionismo. El padre helicóptero que prolonga su misión de protección más allá de lo razonable, más allá de los 30.
Sí, pero yo no diría que sea más allá de lo razonable. Yo diría que si no se ofrece esa protección, y depende obviamente del carácter, yo creo que hoy en día, y hago un pequeño paréntesis, es cierto que los hijos se ven como una inversión, ¿no? Muchas veces, en muchas familias, por lo tanto, uno pone todos los recursos que tengan en esos hijos e hijas. Pero hay que comparar, yo creo que aquí también tener perspectiva histórica, los costes de emancipación de hace 40 años con los actuales.
Claro.
No tiene nada que ver.
Entonces, sí, que, claro, solo pensar en el precio de la vivienda pues ya se explica mucho de lo que estamos hablando, ¿no?
Es decir, las edades de emancipación han ido creciendo de forma ininterrumpida desde los años 80 en España.
Ya, lo que pasa, lo llamativo de su estudio es que aun cuando se produzca la emancipación, que parece un milagro imposible, porque claro, al precio que está la vivienda, se tienen que conjuntar todos los astros para que un joven pueda comprar una vivienda o alquilarla, no digo comprarla, alquilarla. Cuando se produce la emancipación, sigue el vínculo, profesor Ver.
Sí, sí, sí. Por ese motivo. Porque esa cercanía, porque tenemos en general buenas relaciones y eso obviamente es un tipo de apoyo emocional. Yeah. Las personas jóvenes necesitan ese apoyo emocional y en los países mediterráneos ese apoyo emocional se obtiene en buena medida, aparte de los amigos, compañeros, también de la familia. Y en ese sentido lo que decía García, un padre, ahora hace un momento, ¿no? En la entrevista, bueno, la entrevista, la grabación, sí. Seguramente sí que puede haber un punto de sobreprotección. Y eso sí que provoca un efecto perverso de dependencia emocional, ¿no?
Yeah.
Quizás tendríamos que aprender todos, todas, a ser más independientes emocionalmente, ¿no? De nuestras familias.
Claro, es que todo el cuadro es complejo. El cuadro es complejo porque el joven no puede salir pronto de casa. El joven le necesita apoyo emocional. El padre, si puede, le ayuda. ¿Qué padre no ayuda a su hijo? Mm. Pero claro, tendría que ayudarle y a la par despegarse un poco de él y dejarle volar. Este equilibrio es complicado. Y luego está, digamos, la cuestión básica de solidaridad elemental. Claro, recordemos lo que pasó en la crisis de 2008. Si no hubiera habido red familiar, esto hubiera sido un desastre aún mayor de lo que fue, ¿no? O sea que encontrar el equilibrio es complicado, profesor Ver.
Totalmente. Yo creo que aquí vuelvo a apelar al papel del Estado. Un joven tendría más fácil volar por sí solo, digámoslo así, si, como pasa, por ejemplo, en Reino Unido o en Alemania, tuviese mayor facilidad de acceso a una vivienda propia. Es decir, si yo tomo la responsabilidad de emanciparme, de tener que espabilarme porque tengo unos ingresos que tengo que pagar, normalmente son alquileres de fuera de mercado, pero hay que pagar un alquiler por esa vivienda destinada a ese colectivo joven, además que sabiendo que cuando llegues a una cierta edad tendrás que dejar esa vivienda, yo creo que le estamos dando más responsabilidad a esa persona joven.
Yeah.
Y justamente también va a aprender un poco esa...
Sí, lo que pasa es que luego en esos países la tasa de soledad es abrumadora, ¿eh? O sea, el Estado te ayuda a emanciparte y luego tienes que crear un ministerio de la soledad, como han tenido que hacer en el Reino Unido. O sea, que no sé yo qué preferimos.
Sí, se podía hacer todo, porque con ese modelo, o sea, con ese gasto público en juventud... El problema que tenemos en España y en otros países de Europa del Sur, no solo en España, es que las personas jóvenes no son un sujeto público, no se les escucha. Es suficiente con visitar Francia, por ejemplo, o con hablar con jóvenes franceses que en muchas campañas electorales están en el centro de la campaña electoral. Aquí no están, aquí ni en Francia, perdón, ni en Italia, ni en Portugal, ni en Grecia, ni en estos países mediterráneos. Entonces, un modelo doble, un modelo en que la familia siga apoyándote emocionalmente y cuando te haga falta, y a la vez una protección más fuerte por parte del Estado, yo creo que sería la combinación perfecta. Es cierto, en el Reino Unido, como decía antes, es que el modelo no es especialmente el modelo en que debíamos mirarnos, porque ni está la protección de la familia, ni está la protección del Estado. Aunque es cierto, por ejemplo, que en temas de vivienda para juventud sí que los porcentajes son más elevados de jóvenes emancipados.
Sí, desde luego la
pero
vivienda...
Pero no es el modelo.
Lo de la vivienda en España no es modelo, es desastre absoluto, o sea, para los jóvenes. Profesor Joan Miquel Ver, gracias por estar con nosotros.
Muy bien, muchas gracias, un placer.
Bueno, pues es un asunto bien poliédrico, Lorenzo, este que estamos tratando hoy.
Sí, que quizá la clave está en ese concepto al que aludías hace un momento, ¿no? El concepto del equilibrio, porque por un lado, pues es indudable, ¿no? Es indudable que para la realización de los proyectos personales es importante que cada persona adquiera una autonomía y una capacidad de funcionar por sí solo, tanto desde el punto de vista del carácter como desde el punto de vista de los medios. Y también es cierto que tecnológico en una sociedad desarrollada y con recursos, es que esos medios, por lo menos en los estadios iniciales, los pudiera facilitar el Estado, ¿no? Ya. Pero también hay que llamar la atención sobre la importancia que tiene ese patrimonio que hoy por hoy, no sé, más adelante conservamos, ¿no? Porque es un recurso muy adaptable, es un recurso muy flexible y es un recurso que ofrece una protección bastante capilar a una capa muy importante de la población. Hay quien tiene mala suerte con su familia, como nos decía el profesor, ¿no? Pero la mayoría de la gente, pues en principio suele tener una buena relación y eso da un soporte que está además al margen y no está al albur, por ejemplo, de las cuentas públicas, ¿no? Cuando el Estado no le salen los números, pues las políticas públicas se desploman y si no hay paracaídas, pues caes al duro suelo.
Yo, si me dan a elegir entre el Estado y la familia, lo tengo bastante claro. Gracias, Lorenzo, por estar con nosotros.
A ti, Fernando.
Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca, pero estás tan lejos. Me duele, pero si te soy sincero, creo que olvidarte. Para encontrarte, yo siempre me pierdo. Cuando te busco entre nuestros recuerdos, me duele, pero.
Hemos empezado el programa escuchando Potra Salvaje. Podemos volver a escucharlo en cualquier momento.
Como una potra salvaje.
Ahí estamos. Esto es lo que escuchan los chavales cuando ganan un partido, los chavales de la selección. Parece que es la canción del verano. Y bueno, queremos escuchar contigo otra vez aquella canción del verano, ¿no? Aquella canción que te marcó, que asocias a aquella persona que conociste, a aquel grupo de amigos, aquellos días inolvidables. Normalmente son canciones ligeras, no entran en la historia de la música, pero claro, forman parte de nuestro paisaje sentimental, de nuestra memoria, de nuestro recuerdo. Canciones inolvidables de aquel verano, no puedes olvidar aquella canción que está ligada a tantos recuerdos. ¿Qué nos van contando los oyentes, Urbano?
Pues los oyentes nos recuerdan algunos veranos especialmente, y algunos, vamos a empezar por los clásicos, seguro que muchos de nuestros oyentes se acuerdan de esta, porque lo dices tú, no son canciones que entren en la historia de la música, pero sí penetran en nuestra memoria muy fácilmente y permanecen ahí, agazapadas mucho tiempo. Vamos a escuchar esta.
Buenas tardes, gente. No recuerdo el año que fue, pero me gustó mucho la canción de aquel verano que decía: vamos a la playa, calienta el sol, chiviribirí, porón, pom, pom.
Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol.
Esto, lo que pasa es que tuvo una larga historia, 1983.
¿83? ¿Tú crees esta canción? No, esta es anterior, seguro. Los Payos, María Isabel. Vamos a oír.
Vamos a la playa, calienta el sol.
Chiviribiri, pero eso es anterior al 83, seguro.
Sí, ¿tú crees?
Segurísimo.
Será una versión esa del 83.
Claro, probablemente. Pero esta es Los Payos.
Ah, 1969. María Isabel y Los Payos, exacto. 1969. Lo que pasa es que luego se escuchó. Sí.
Y hay otras canciones con referencia a la playa, es un clásico.
1969, sí, totalmente. Las cuatro aguas, María Isabel y Los Payos.
María Isabel y Los Payos. Vamos a ver con otra de estas que ya ahí sí vamos a entrar.
Aquí lo que pasa es que los oyentes, perdona, sí, que te interrumpo. Sí.
No, dale.
Que los oyentes nos digan la canción del verano y por qué.
Y por qué, claro.
O sea, porque está en tu memoria asociada, no sé, a aquella muchacha que te hizo tilín, aquel verano con buena compañía. Que nos cuente por qué.
Aquel grupo de amigos, ¿no? Típico,
el Ford Fiesta que llevaba la cinta del casete. O sea, hay que decir la canción del verano y a qué recuerdo está vinculado, ¿eh?
Vamos a verlo. Pues este hombre cumple con todo lo que está diciendo. Se acuerda de aquel verano. ¿Por qué? ¿Y por qué la asocia con esta canción? Ahí ya no te puedo decir.
Buenas tardes, gente. Buah, yo recuerdo los veranos cuando triunfaba Chimo Bayo. Me pegaba unas sudadas de escándalo y eso que era un poco punk, la verdad, porque lo que más escuchaba era rock de Platero y Tour, Incidentes, Extremo, Piperra. Pero cuando tocaba Chimo Bayo en ya el Disco Bar, eso era una pasada. ¡Qué sudadas nos pegábamos! ¿Sí? Chimo Bayo. ¡Uno! ¡Que no quede ninguno! Venga, vamos, selección. El domingo campeón.
¡Uno! ¡Que no pare ninguno!
Yo eso de Chimo Bayo no lo tenía en el radar, ¿eh?
No, yo tampoco.
Ya lo siento, ¿eh? Porque es un poco mayor que yo, pero está dentro de mi quinta, ¿eh? No en mi quinta, pero también hizo cine, ¿eh?
Sí, Chimo
Bayo. Y luego en Eurovisión.
Sí, hombre, es un clásico de... Yo me atrevo a decir que nos estamos centrando un poco en la costa de Levante, ¿no?
Sí, aquí, sí. Porque también es donde... verano en Cantabria, ¿no?
Sí, más levantino esto, o sea, sí, yo en Valencia, o sea...
Bueno,
sí, en esa época pegó muchísimo.
Esto, ¿sabes? Ahora para el gimnasio también sirve.
Sí, ¿sabes? Sí, total.
Esto lo pone... la bici.
Y haces cardio, pero vamos. Y eso, lo que decía este hombre, sudaban. Sí, sudaban, sí. Ahí. La gota gorda.
Mira. ¿Tú cómo calificarías este fondo musical?
Bueno, es lo que llamaban bacalao en su momento. Era ese, los comienzos de la música tecno en España. Vamos, Chimo Bayo estaba ahí, claramente, ¿no?
Ya está. A ver, un poquito más de Chimo Bayo.
La ruta del bacalao.
Mírala.
¡Qué horror! 607-150602. La canción de tu verano y por qué.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¡Chuta de amor! ¡Gol, gol! ¡Vamos allá!
Hoy tampoco podrás dormir.
Desde el Allianz Arena, desde muy cerquita del vestuario de España, donde estamos emitiendo este partidazo de la cadena COPE, estamos muy felices.
Mira, veo por aquí a Lamine Yamal, que se va a hacer fotos con algunos chavales. Lamine, ¿cómo ha sido la jugada?
Me he visto con confianza y le he pegado ahí, pues muy feliz.
Sale de la Fuente.
Sale aquí el seleccionador Luis de la Fuente.
La que hemos liado, Miguel. La que han liado estos jugadores.
Rodri, sí, enhorabuena. Muchísimas gracias.
¿Cómo has acabado? Porque has pedido el cambio y luego te has echado atrás.
Sí, porque he visto, bueno, Lamine estaba también tocado. Y...
Sí, vamos a Berlín. Sí,
este es el
cántico desde el Allianz Arena.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
En Carrefour vamos de promo en promo, como con el 70% de descuento en la segunda unidad en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 2,10 euros. Y así en más de 2.500 productos. Hasta el 25 de julio en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¡Wow! Le dice cómo vestirse. Controla con quién está.
Le da órdenes.
Utiliza a sus hijas o hijos para hacerle daño.
Le grita.
La desautoriza.
Controla a quien sigue.
Le hace sentir culpable. Le da miedo. Tan solo una de cada cuatro personas actúa ante un signo de violencia de género. ¿Y tú? ¿Vas a hacer algo? 016. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Disfruta del verano de la mano de HSN. Conoce su amplia gama de probióticos para ayudar tu bienestar. Probióticos para el sistema inmune, para el aparato respiratorio, para la salud gastrointestinal y muchos más. Haz tu pedido en hsnstore.com y recibe en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. ¡Vamos, es ahora o nunca! ¡Hasta el 60%! Más info en visionlab.es.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con cuatro patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
En Carrefour vamos de promo en promo, como con el 70% de descuento en la segunda unidad en el gazpacho Carrefour Classic un litro. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 51 céntimos. Y así en más de 2.500 productos. Hasta el 25 de julio en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando, Mónica, que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Dentro de un par de horas se reúnen los líderes de los cuadros de Vox para ver qué hacen con su presencia en los cinco gobiernos autonómicos en los que están. Parece que están dispuestos a marcharse de esos gobiernos. Abascal, ha dicho que no puede seguir donde están porque el PP está haciendo la política de migración de Sánchez.
Que no cuente con nosotros para eso. No nos ha votado nadie para aceptar la política migratoria de Pedro Sánchez. Ni el reparto de jueces, ni el reparto de menas.
En el PP dicen dos cosas. Gamarra dice, Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria, dice que esto en realidad es una excusa.
Más suena a una excusa y a una coartada que a otra cosa. Vox está siendo absolutamente irresponsable solo por plantear un órdago de estas características cuando lo que creo que quiere es romper por otras circunstancias.
Y Borja Semper pone números encima de la mesa y dice, bueno, sí, estamos hablando entre 15 y 30 menores no acompañados. O sea,
hay una media de en torno a entre 15 y 30 inmigrantes por comunidad autónoma. Estos son los motivos por los cuales Vox va a anunciar una hipotética ruptura.
Bueno, ¿y qué va a pasar con esos gobiernos autonómicos? Lobato, el líder de los socialistas madrileños, dice que, bueno, el PSOE tendría que dar apoyo al Partido Popular. Nacho Jégala, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver si tú nos puedes responder a la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto Vox?
Bueno, esa es una pregunta que a lo largo de la tarde, porque desde luego tiene pinta, como tú dices, de que esto va adelante a lo largo de la tarde.
Hace dos días parecía que era un farol.
Parecía que era un farol. Oye, es que esta mañana han metido incluso a gobiernos municipales en danza, ¿no? Pero a lo largo de la tarde debería explicar, y explicar muy bien, Santiago Abascal, ¿no? El por qué, que se lo explique a su electorado. Las consecuencias, vamos a ser claras, es decir, poco cambia, la realidad ya, de aquí a mañana. Hombre, cambia, vamos a ver. A mí me consta que en aquellas comunidades donde gobierna el Partido Popular en coalición con Vox, desde la tarde de ayer, esos gobiernos se están preparando, pues bueno, para hacer una remodelación del gobierno, asumir todas las competencias y tal. Lo que pasa es que cuando uno lanza un órdago en política, tiene que medir un poco la fuerza del enemigo, la situación en la que estamos, ver un poco el campo de juego. Y yo de verdad que no alcanzo
a
entender.
Hace un año era condición sine qua non.
Claro.
Para el apoyo al gobierno del PP, o sea, para votar a favor de las investiduras
y de la composición de las mesas del gobierno.
Ahora, ¿qué ha pasado en el último año?
Pero ocurre, Fernando, que la situación de hace un año nada tiene que ver con la de hoy. Hace un año los votos de Vox en todos esos parlamentos eran necesarios. Primero, para constituir el parlamento, para constituir las mesas de las asambleas, parlamentos, sí. En cada sitio se llamaba una manera, ¿no? O cortes. Y luego era necesario para sacar adelante una investidura. Esa investidura ya está en marcha, es decir, la presidenta de Extremadura no va a dejar de ser presidenta de la Junta de Extremadura porque mañana Vox se vaya al gobierno, a no ser que Vox, y eso ya sería de aurora boreal, vaya a apoyar una moción de censura del Partido Socialista de la izquierda.
Eso significaría al final.
Eso ya es el suicidio político de Vox. Por eso te digo que a fecha de hoy el valor de esa acción de Vox es absolutamente irrelevante. Solo se entiende en el supuesto de que es que estuviéramos a las puertas de una campaña electoral. Hombre, a ver, que la legislatura no da para mucho.
Que han calculado que va a haber convocatoria electoral.
Claro, no da para mucho. Que tal vez ellos estén en que al final aquí vamos a repetición de catalanas y con catalanas vamos a generales y quieran soltar amarras del Partido Popular.
Podría ser una explicación.
Y viendo toda la ola esta de aumento de la extrema derecha en Europa, pues quieren subirse al carro de unos discursos que, ojo, nada tiene que ver el problema de la inmigración de Francia, de Italia, con el de España.
Y no tiene nada que ver Meloni con Le Pen.
Claro, y no tiene nada que ver la inmigración en bruto como tal a lo que estamos hablando estos días, que es una cosa de solidaridad interterritorial entre comunidades autónomas. Es que basta. Vamos a ver, Santiago Abascal ha llegado a visitar las ciudades de Ceuta, de Melilla. Oye, si se ha dado una vuelta por los Cetis y ha visto lo que ha visto, alguien con un mínimo de humanidad dice, oye, esto no se puede mantener
estaba
así.
Yo en Ceuta.
Tú estabas allí, pero ahí estaba Abascal haciendo un discurso más de golpearse el pecho, si se me permite la expresión, reivindicando la españolidad del territorio, cosa que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista la cuestionan. No. Oiga, mire la realidad que hay sobre el terreno. Y naturalmente a esas ciudades autónomas y a las Islas Canarias, claro que hay que ayudarles, faltaría más. Y ojo, no perdamos de vista, Fernando, y esa es la realidad, que geográficamente somos una puerta de entrada a la Unión Europea, pero la mayoría de la inmigración ni siquiera quiere quedarse en ninguna comunidad española. Su destino final está en otros países europeos con más prosperidad.
Se anuncian ahora de que salen de los gobiernos, ¿Qué hacen los diferentes gobiernos autonómicos? Cada uno es un mundo, claro. Pero prorroga presupuestos, convoca elecciones anticipadas. ¿Qué respuesta habrá?
Pues yo creo que esto irá por barrios un poco, ¿no? Aquellos que arrancaron la legislatura pues hace un año, yo creo que prorrogar presupuestos, porque la mayor parte de ellos los tuvieron, ¿no? Es decir, cerraron el año con unos nuevos presupuestos. Donde se preste alguna otra fuerza política a sacar adelante el presupuesto, o incluso, como decía el líder del Partido Socialista de Madrid, no es su caso, porque aquí Isabel Díaz Ayuso no necesita
votos, a lo mejor tú le voy a caer con las collejas del mundo.
Exacto. Y luego habrá casos.
PSOE no va a apoyar.
Claro, luego habrá casos particulares. Antes mencionábamos el más particular es Extremadura, porque es verdad que allí, esto hay que admitirlo, las elecciones en las urnas las ganó el Partido Socialista y el Partido Popular fue la segunda fuerza política. Pero con la alianza con Vox, lógicamente sumaban para el gobierno. Ahora, se va a meter Vox nada menos que a facilitar unas mociones de censura contra partidos, contra gobiernos de centro-derecha y facilitar la vuelta a la izquierda. Hombre, que sería el final político, ¿no?
Yo
creo que han calculado mal. Lo que pasa es que el órdago lo han echado de tal nivel, han subido el tono tanto y tanto en las últimas horas que me temo que se ha metido en un callejón sin salida el propio Abascal. Pero es un poco la historia de Podemos, si quieres, de un año y pico a esta parte. Se ve quitando las fugas de Podemos, ve viendo cómo se va cerrando ese discurso, se va endureciendo un poco dura que al final es que están metiéndose ellos mismos y al líder en un callejón sin salida. La prueba hoy mismo, lo vamos a tener esta tarde.
Bueno, pues ayer hubo pacto para el reparto de 347 migrantes, pero lo que todavía, para lo que no hay acuerdo, es para la ley de extranjería cambiarla de tal manera que sea obligatorio ese reparto. El gobierno sigue presionando intensamente al Partido Popular.
La medida de que se acepte 300 y pico menores, lo que espero del Partido Popular es, si realmente quieren ser solidarios, que sea una solidaridad que demuestren con su voto a favor de esa iniciativa.
Este es el ministro Torres pidiendo solidaridad al Partido Popular. Sigue presionando el gobierno, ya digo, por ejemplo, la ministra Alegría en la misma dirección.
Ayer lo que vimos por parte de las comunidades autónomas fue un parche absolutamente insuficiente. El señor Feijóo tiene una oportunidad de oro para decidir qué tipo de oposición quiere hacer en este país.
O si debe ser que en el argumentario que le han mandado esta mañana por mail a los ministros, la palabra parche era el titular, porque lo repiten los ministros uno tras otro. O sea, aquí se ve que es que le han mandado el argumentario. La argumentaria es un papelito que le mandan a los políticos todas las mañanas. Bueno, claro, el gobierno tiene un problema para sacar adelante esta ley, y es que sus socios catalanes no la apoyan. Miriam Nogueras ya dijo hace unas horas que no, que ellos no están por sacar adelante la modificación de la ley de extranjería.
El pueblo de Cataluña ha sido siempre solidario, pero no puede ser que seamos siempre los que más pagamos.
¿Ves al PP y al PSOE pactando, Nacho, para modificar la ley de extranjería?
Hombre, sería muy deseable. Lo que pasa es que vamos a ser realistas. Con este gobierno pactar algo cuesta la misma vida, ¿no? Hay que recordar que toda esta bronca en la que estamos metidos y en la que ahora parece que el gobierno de Pedro Sánchez señala mucho, no, mira, a ver, el PP tiene que acabar con Vox y tal, que rompan y tal. Todo esto viene por un problema de base de este gobierno, que es que plantea una reforma de la ley de extranjería, lo hace pensando y contándonos esa milonga, y lo digo bien claro, esa milonga que ha mantenido de un año esta parte de un gobierno progresista. No, mire usted, este no es un gobierno con mayoría progresista, este es un gobierno de una serie de gente y con otros, entre otros, con Junts per Catalunya, que en algunos aspectos políticos incluso está a la derecha, digamos, de lo que puede ser Vox.
Sí, una fuerza sobre migrantes es muy parecido.
La migración de Junts, en fin, en Europa le ha traído más de un problema, a la hora de ubicarlos. Tú lo conoces muy bien eso, Fernando, allí dentro de los grupos del Parlamento Europeo. Entonces, esta es la realidad, que no tiene votos. Ahora, vamos a ver. Cuando se busca un acuerdo, el principal responsable en esa búsqueda tiene que ser el gobierno, sea del signo que sea. Entonces, un gobierno lo que no puede hacer es 24 horas antes, en este caso de un consejo interterritorial, como es ese, el que se celebró ayer en Canarias, decir, este es el proyecto, apóyalo, son lentejas. No, este es mi proyecto, vamos a sentarnos, vamos a encontrarnos. Sería tan fundamental, es que es tan básico que ambas fuerzas lleguen a un acuerdo en esto, porque son las dos únicas fuerzas que gobiernan a nivel nacional, y además son las que tienen la mayoría de las comunidades autónomas a la hora de los repartos de las competencias de este tipo. Pero vamos a ver, si aquí unos y otros gobiernos de un signo y otros se las han visto de todos los colores. Claro. Si hay que recordar que este gobierno de Pedro Sánchez llegó en un verano del 18 con aquello del Aquarius. Los oyentes recordarán ese barco en Valencia, un despliegue mediático. Aquí que vengan todos los que quieran. Bueno, ese mismo gobierno, con el mismo ministro, con Marlaska en Interior, fue el que hace tan solo 3 años... nos avergonzó no solo a los españoles, sino a toda Europa, con una actuación en la valla de Melilla, que desde luego dejaba mucho que desear y dejaba el respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades españolas a la altura del betún. Tuvo que venir toda una BBC británica a sacarnos los colores y ponernos allí claramente con las imágenes qué es lo que estaba pasando. Es decir, que en esto de la inmigración, al final la realidad, todo gobierno del signo que sea, se topa. Y en ese sentido es más necesario que nunca pues un acuerdo entre inmigración.
El PP, Elías Bendodo, anuncia que va a pedir que Pumpido sea parte en el caso de los ERE y que va a recusar a otros dos magistrados que podrían tener relación con las personas a las que el Tribunal Constitucional les está revisando las penas, porque no se puede llamar de otra manera.
La recusación de Jurada Montalbán y de María Luisa Balaguer, y asimismo vamos a pedir al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, que se aparte de los recursos que afectan a la causa de los ERE.
¿Esto va a algún lado, Nacho?
Bueno, vamos a ver. Yo creo, fíjate, jurídicamente yo he hecho consultas desde ayer que se empieza a barajar todo esto de la recusación. Es decir, hombre, claro que tienen argumentos para recusar, es evidente. Es que el ministro Campo fue director general de los gobiernos de la Junta. Es que hay una señora en el Tribunal Constitucional que fue galardonada con la medalla de Andalucía por el gobierno de Griñán. Es decir, vamos a ver, es que aquí todos han sido partes. Es que es una cosa rocambolesca. Ahora, jurídicamente esa recusación ahora va a tener algún efecto. Esas son mis dudas. Yo creo que al Partido Popular aquí, pues el PSOE y sus enredos le han madrugado. Ya. Yo creo que esa recusación tendría que haber estado lista y puesta sobre la mesa,
Llega tarde.
Antes, claro, antes de que se hiciesen públicas estas sentencias, porque ya sabíamos quiénes eran estos señores, cuál era su pasado, en qué habían estado y sobre qué tenían que dictaminar. Ahora, si ante algún tribunal de la Unión Europea esto pues tiene visos de salir, a mí me da que políticamente tienen toda la razón, la recusación, sí,
pero que jurídicamente
igual aquí al PP llega un poco tarde.
Gracias, Nacho, por tu análisis. Estaremos.
Un fuerte abrazo.
Estaremos pendientes de lo que sucede a las 6:30 o a partir de las 6:30 y lo contaremos.
Ha sido divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. Soñaré solo porque me he quedado dormido.
Hoy en la tarde de COPE estamos pidiéndote que nos cuentes aquella canción que marcó un verano, que marcó tu verano. ¿Y por qué? Porque la canción del verano parece que es Potra Salvaje.
Como una potra salvaje, que en el hombre hace, no pierde el sentido. No quiero riendas ni herrajes, si en los homenajes.
Bueno, es la canción del verano y claro, está asociada a lo bien que están haciendo los chicos de la selección en su papel en la Eurocopa. ¿Pero qué más canciones del verano y qué más motivos tenemos, Urbano?
Bueno, pues hace poco nos despedíamos, ¿te acuerdas de Pino Danjo? Que hablamos sí, de él, sí, pues sí. Hay más gente que se acuerda de Pino Danjo, ahí va.
Hola, gente, a mí la canción que me marcó fue la de ¿Qué idea? ¿Cuál la idea? Del Pino Danjo. Aquel verano fue para mí, vamos, lo mejor de lo mejor. Que por cierto, el otro día leí la noticia de que había fallecido, me hizo duelo porque era un cantante que me gustaba. Pero aquella canción fue, ¡buah! Me lo pasé pipa yo aquel verano con aquella canción. Un abrazo.
Vuelve, Pino Danjo.
Pino Danjo. Lo he visto ahora en un vídeo, ya mayor,
Sí.
Con el cigarrillo en la mano y tal. Y ese estilo de galán de galán de tranvía.
Sí, ¿sabes?
En sentido positivo,
No, tenía un estilo muy personal, desde luego. Sí, esa voz ronca,
ese funk, ¿no? Esto es funk. Esto es proto-funk.
Sí.
Por ejemplo.
Podemos definirlo así, pues.
Se
dice così, ¿no?
Se dice così.
Como dice también la canción. Bueno, vamos a darnos a los veranos gallegos. Los veranos gallegos.
Eso teníamos
que ser divertido. Vamos hasta allí, a ver.
Buenas tardes, gente. No puedo decir un verano especial porque la verdad es que me gustan todos. Pero bueno, sí que recuerdo a finales de los 80 que iba. Yo siempre voy a Galicia cuando puedo escaparme y estaban ahí resentidos a tope con Fai un sol de carallo, Galicia Caníbal. Y sonaba en todas partes, entonces siempre que la escucho me acuerdo de mí mucho más joven y bailando y brincando como una loca.
Fíjate que no me acuerdo de esto.
Los Resentidos, es Antón Reisa, si no me equivoco, es el cantante de Los Resentidos.
Tiene ahí un tono.
Sí, la movida.
Galaico.
Sí, claro, sí. Lleva esa gaita.
Céltico.
Un tono céltico. Y mucha guasa en la letra también.
Sí.
Eso hay que decirlo.
Un sol del carayo.
Un sol del carayo. Vamos con más canciones de estas que. A ver, ¿quién nos acuerda de esta?
Buenas tardes, gente. Verano del 96. Azúcar Moreno. Solo se vive una vez. ¿Os acordáis? Madre mía, ponla y verás. Qué fiesta, Dios mío, en la playa. ¡Feliz verano!
Lo ha dejado ahí sugerido.
Sugerido.
Sí. Qué fiesta en la playa. Azúcar Moreno.
Si no quieres aguantar y te quieres liberar una...
Esto tiene su gracia, ¿no?
Esto tiene su gracia.
Solo se vive una vez.
Ahí, vamos. Arriba.
Si no quieres discutir y te quieres divertir, escúchame bien.
Oye, pues yo...
Me está gustando.
gustando mucho, escucharlo otra vez. Sí, sí. Me estoy imaginando la playa, el oyente, la fiesta.
Sí, sí. Lo que me estoy dando cuenta es que cada uno tiene su verano, claro, su manera.
Por eso digo, la música es muy evocadora. Ahora ya se viene arriba.
Ahí está.
Ahí estamos. Esto es rumbita, ¿no?
Sí, claro.
O sea, es, rumbita, por decir algo, ¿no? O sea, tú eres el crítico musical.
Sí, esto tiene mucho de rumba y y un poco de pop también. Y un poco de pop también.
Es fusión, entonces.
Sí, totalmente. Lo que se llama como flamenquito, que no tiene nada de flamenco, más que el tono, el deje al cantar.
Pero vamos, tiene su gracia. Imagínate bailando en la playa, los pies descalzos, la arena que sube, que baja. Sí, sí, ahí está.
¿Nos da tiempo de ir otra?
Venga.
Venga, vamos a escuchar esta, a ver.
Pues yo me encantaba salir de fiesta. La verdad es que me lo pasaba súper bien, porque es que me encanta bailar. Y recuerdo que la feria de cuando estaba estudiando la carrera, por el 90 o por ahí, era absolutamente impresionante las panzadas de bailar que me daba. Y me encantaba Sabor de Amor.
¡Hombre!
Me encantaba esa canción.
Sabor de Amor.
Ahí estamos, ahí estamos.
Todo me sabe a ti.
Esto es pop puro, ¿no?
Sí, pop rock. Son de Málaga, más transmisible. Sí, pero, o sea, es de su faceta
las
más
manos popera, en
sí.
Alto ya. A punto de arrancar ya, a echarse a bailar.
Me acuerdo cuando salían Danza Invisible, que eran como los Simple Minds de Málaga y tal. Y bueno, y luego.
Bueno, suena bien.
Sí, o sea, eran muy buenos, la verdad.
607-1506-02. Sabor de Amor, o lo que tienes en la cabeza, la canción de tu verano.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-1506-02.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 350 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
¡No! Han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Querido verano, te quiero. El verano con Meliá y Viajes El Corte Inglés te enamorará. Descubre el renovado Meliá Isla Canela, un auténtico tesoro a orillas del Atlántico. O disfruta del placer de la exclusividad con una estancia llena de detalles en Meliá Villa Aitana. Reserva en Viajes El Corte Inglés con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidos.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Las 5 de la tarde y las 4 en Canarias.